Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En el programa de hoy podrán escuchar: Rusia llama a la Unión Europea y Estados Unidos a dejar la política de restricciones unilaterales que no se ajustan a las normas y el espíritu del derecho internacional, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, en su rueda de prensa semanal. La perspectiva ya ilusoria de al menos una estabilización relativa de nuestras relaciones bilaterales se está alejando aún más, enfatizó María Zakharova.
Estas medidas de la Unión Europea.
El argentino Carlos Antonio Fernández, miembro del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos y del think tank Dossier Geopolítico, expuso su visión del tema en cuestión. Moscú y Pekín se oponen a las medidas unilaterales por parte de Estados Unidos contra el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, sobre el programa nuclear de Irán. Así lo declaró el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tras una reunión con su homólogo chino, Wang Yi. Estos y otros temas a continuación en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Rusia llama a la Unión Europea y Estados Unidos a dejar la política de restricciones unilaterales que no se ajustan a las normas y el espíritu del derecho internacional.
Tema principal.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zakharova, hizo estas declaraciones en referencia a las nuevas sanciones impuestas contra este país.
Rusia ve la decisión de Bruselas como una oportunidad perdida de salir del estancamiento en el que la Unión Europea se encuentra desde 2014, al decidir vincular las perspectivas de desarrollo de las relaciones ruso-europeas con la situación en Ucrania. La prórroga de las medidas restrictivas se ajusta a una línea destructiva elegida por los funcionarios de Bruselas y las instituciones europeas para mantener la retórica acusatoria contra nuestro país. La Unión Europea, en vez de intentar encontrar puntos de convergencia junto con Rusia, prefiere actuar por inercia, prorrogando los existentes e inventando nuevos mecanismos restrictivos contra ciudadanos y compañías rusas.
El jueves 10 de septiembre, la Unión Europea renovó por 6 meses más, hasta mediados de marzo de 2021, las sanciones contra personas y entidades de Rusia, que supuestamente amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Las relaciones entre Rusia y Occidente entraron en un periodo de tensión en 2014, año en el que Crimea se incorporó al territorio ruso, tras un referendo en el que ganó el sí a la adhesión, y en el que en Ucrania se produjo un cambio violento de gobierno. La Unión Europea, Estados Unidos y varios otros países impusieron sanciones a Rusia por lo que consideran la anexión ilegal de Crimea y por su presunta implicación en el conflicto en el este ucraniano. Moscú, que insiste en la legalidad de la adhesión de Crimea y rechaza ser parte de la crisis en Donbass, respondió a las sanciones occidentales con un embargo agroalimentario.
Estados Unidos no quiere ceder ante Europa en esta carrera de sanciones antirrusas. La decisión de Washington de aprobar nuevas sanciones por la supuesta injerencia de Rusia en las próximas elecciones presidenciales también ha sido comentada por la portavoz de la Cancillería rusa en su rueda de prensa semanal.
La decisión de Estados Unidos no es más que una señal de la intención de seguir el curso de siempre de las acusaciones infundadas de acciones indeseables que se atribuyen a la Agencia de Estudios de Internet rusa. Rusia no ha intervenido, no interviene ni va a intervenir de ninguna manera en los procesos electorales en Estados Unidos y otros países. Con sus nuevas acciones, Washington demuestra su intención de seguir el curso de agravar aún más las relaciones bilaterales, lo cual es lamentable. Los nuevos pasos no surtirán el efecto deseado por Washington. Mientras tanto, la perspectiva ya ilusoria de al menos una estabilización relativa de nuestras relaciones bilaterales se está alejando aún más.
Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra cuatro personas vinculadas a Rusia, entre ellas el congresista ucraniano Andriy Derkach, por presuntamente interferir en la presente campaña electoral en el país norteamericano. El Departamento del Tesoro afirma que el legislador ucraniano tenía vínculos muy cercanos con los servicios de inteligencia rusos y participó en una campaña dirigida a crear historias falsas sobre funcionarios estadounidenses de cara a los comicios del 3 de noviembre. Estas historias serán difundidas en medios occidentales o a través de conferencias de prensa y otros eventos mediáticos, incluyendo comunicados de prensa y entrevistas, agrega la nota. También fueron designados los ciudadanos rusos Anton Andreev, Daria Aslanova y Artyom Lifshitz, los tres de San Petersburgo, quienes trabajaban en nombre de la Agencia de Estudios de Internet, previamente sancionada.
El director del Fondo de Estudios de Estados Unidos Roosevelt de la Universidad de Moscú, Yuri Rogulov, expresó la opinión de que el único sentido de tales pasos de Estados Unidos reside en la prosecución de la campaña informativa antirrusa.
En este caso, ya no hay necesidad de buscar cierto sentido. Todo estriba en la campaña política. Si se desarrolla la campaña política, sabemos perfectamente que determinadas fuerzas en Estados Unidos, en primer lugar, tengo en cuenta a los demócratas que no renuncian a la idea de la trama rusa, pues entonces azuzarán el tema, no dejarán de echar leña al fuego. Hace ya 4 años que se ocupan de la llamada pista rusa y de ningún modo cejan en su empeño.
A su vez, el politólogo Alexander Shatilov, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicación Masiva de la Universidad de Finanzas, adjunta al gobierno de Rusia, evaluó la medida adoptada por el Consejo de la Unión Europea.
Las sanciones ya no son tanto un intento de presión económica o política, cuanto un importante ritual, algo así como una demostración de fidelidad de la Europa comunitaria a sus socios de Allende del Océano, que son los principales promotores de la presión contra Rusia. A mi juicio, semejante presión no causa a nadie ni calor ni frío.
El argentino Carlos Antonio Fernández, miembro del Centro de Estudios Estratégicos Suramericanos y del Think Tank Dossier Geopolítico, consultado por nuestra emisora, expuso su visión del tema en cuestión.
Estas medidas de la Unión Europea, de Bruselas sobre todo, contra Rusia, y que es no solamente un embargo alimentario, sino contra personas concretas, siempre bajo la excusa de la intervención de Rusia en Ucrania, o bien por una injerencia o una anexión que se supone ilegal en Crimea, lo cual es un territorio ruso, y Ucrania es parte de su espacio vital. No veo por qué se preocupan tanto los europeos, ¿no? O las críticas de Estados Unidos sobre una supuesta intervención en las nuevas elecciones de Estados Unidos, como sucedió la vez anterior, que quedó demostrado que no hubo tal injerencia de Rusia en las elecciones. El problema geopolítico de fondo es la disputa de Eurasia, sigue siendo el corazón de la geopolítica mundial. Esto se ve agravado por un lado el debilitamiento de los Estados Unidos, claramente a nivel mundial, y por otro la descomposición de la Unión Europea, sobre todo después del Brexit. Entonces, estas políticas, digamos, de un sector de la Unión Europea, de Bruselas y de Estados Unidos, es impedir dos cosas fundamentales. Por un lado, que no siga fortaleciéndose la alianza con China en la Ruta de la Seda, que es una alianza integral, no es solamente un acuerdo por mejores vías de comunicación o ferroviarias o terrestres o marítimas o puertos, sino tiene que ver con el proceso de crecimiento de una nueva cultura, de una nueva relación en el sistema mundo, muy distinta a la dominación atlantista. Eso creo que es lo que está ahí es en disputa. Y también, bueno, la vieja alianza de Rusia con Alemania, con el corazón de Europa, que no es solamente la provisión de gas, sino que hay todo también una cultura que unifica. Por eso me parece que hay esta extensión de estas medidas que alteran el derecho internacional, tiene que ver con esa recesión europea del 2014 y ese debilitamiento de Estados Unidos. Me parece que por ahí pasa la disputa de ese territorio, ¿no? Y la importancia de Rusia de una alianza con Europa y con China.
Y hasta aquí nuestra breve reseña de la postura de Moscú frente a las nuevas sanciones antirrusas.
Tema principal.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Moscú y Pekín se oponen a las medidas unilaterales por parte de Estados Unidos contra el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, sobre el programa nuclear de Irán, recalcó el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov tras una reunión con su homólogo chino, Wang Yi.
Hemos debatido hoy viernes la situación en torno al Plan de Acción Integral Conjunto. Por supuesto, Rusia y China, igual que la mayoría de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, se oponen a los intentos estadounidenses de desmantelar ese acuerdo internacional muy importante. Rusia y China no aceptarán unas acciones unilaterales ilegítimas de Estados Unidos que se realizan en la situación en torno al programa nuclear iraní. Las acciones de Estados Unidos, de un carácter destructivo, socavan la estabilidad estratégica global y aumentan la tensión en varias regiones del mundo, incluidas las que limitan con la Federación de Rusia y la República Popular de China.
En la rueda de prensa, tras reunirse con su homólogo chino, Wang Yi, el canciller ruso reiteró que Moscú está interesada en obtener toda la información relevante sobre lo sucedido con el opositor ruso Alexei Navalny.
Hemos estudiado la carta de Alemania a la OPAC. Solo dice que, según especialistas alemanes, tuvo lugar un envenenamiento con el uso del llamado Novichok. Por supuesto, estamos interesados en obtener, si no directamente, entonces al menos a través de la OPAC, los datos que Alemania esconde con tanto cuidado. Berlín lanza acusaciones infundadas, tanto contra Moscú como contra socios occidentales, con respecto al episodio que sufrió Navalny, mientras los que estaban con el opositor ruso, cuando se sintió mal, empiezan poco a poco a trasladarse a Alemania. Todo eso resulta muy desagradable y da lugar a cuestiones serias, indicó el jefe de la diplomacia rusa.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Estados Unidos se está convirtiendo en el mayor impulsor de la militarización del mar de la China Meridional y en el factor más peligroso que daña la paz en el área, declaró el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, comunica la agencia Xinhua. Wang hizo estas declaraciones al asistir a través de un enlace de vídeo a la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la 10ª Cumbre de Asia Oriental. Según el jefe de la diplomacia china, Estados Unidos ha intervenido directamente en las disputas territoriales y marítimas en la región por sus propias necesidades políticas, alardeando constantemente de su fuerza y reforzando su despliegue militar. Estados Unidos ha interferido en los esfuerzos de China y de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, para resolver las disputas mediante consultas, así como ha provocado la confrontación entre los países de la región, señaló el ministro. La paz y la estabilidad son el mayor interés estratégico de China en esa región, dijo Wang, quien agregó que también es la aspiración estratégica común de China y de los países de la ASEAN.
A principios de la semana, el ministro de Defensa de China, Wei Fenghe, en conversaciones mantenidas en Kuala Lumpur con el primer ministro de Malasia, Muhyiddin Yassin, puso de relieve que Pekín está dispuesto a trabajar con los países de la ASEAN, Malasia incluida, en la defensa conjunta de la paz y la tranquilidad en esa región. En Yakarta, Wei Fenghe y el titular de defensa de Indonesia, Prabowo Subianto, concordaron en sus declaraciones en el sentido de que
las disputas en el mar de la China Meridional deben ser resueltas mediante las consultas y conversaciones. Este consenso fue un resultado de los principales de la visita, subrayado por los medios de difusión regionales. En Bandar Seri Begawan, en la reunión mantenida con el sultán de Brunei, Haji Hassan al-Bolkiah, el ministro Wei Fenghe manifestó la esperanza en el desarrollo de la cooperación en el mar de la China Meridional, con el objeto de garantizar de consuno de la paz y el bienestar en esa región.
Alexei Drugov, experto del Centro del Sureste Asiático, Australia y Oceanía, del Instituto de Estudios del Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó que todas estas reuniones y conversaciones confirman el interés de la ASEAN en el desarrollo de la cooperación con China en el ámbito militar.
El desarrollo de la cooperación técnico-militar es una práctica normal y un barómetro de las relaciones interestatales. Sin embargo, en la ASEAN declinan en principio la posibilidad del pacto de algún tipo de convenios sobre defensa mutua, de colaboración frente a la amenaza a la seguridad de uno de los países, es decir, alianzas militares. Otro cantar es la cooperación militar y técnica, la que responde a sus intereses. Los países del sureste de Asia tienen un pasado histórico diferente, un grado distinto de lazos militares con Occidente. Sin embargo, en general, desde un antiguo aliado de Estados Unidos, como Filipinas, hasta la tradicionalmente neutral Indonesia, todos ellos se oponen a participar en alianzas militares. No responde tampoco a sus intereses que prosiga la confrontación en la región entre Estados Unidos y China. Ellos optan por una solución pacífica y moderna de las contradicciones chino-norteamericanas, concluyó el experto.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El embajador de Ucrania en Bielorrusia, Igor Kizim, manifestó su inquietud a raíz de la integración de Rusia y Bielorrusia. Según el diplomático, el acercamiento entre los dos países ya ha comenzado. El embajador se refirió a la visita que el presidente bielorruso Alexander Lukashenko realizará a Moscú la semana que viene. Considero que se tratarán, entre otras cosas, cuestiones de la integración. Si ayer Lukashenko declaró que tienen con Rusia un ejército único, pues ¿qué más se puede decir? Lo que realmente nos preocupa es cuán profunda será la integración, dijo Kizim al sitio web Gromadskoye TV. El embajador recordó que anteriormente el presidente de Bielorrusia dio a Kiev garantías de que la frontera bielorrusa será una frontera de paz. Pero el desarrollo de la situación sobre el telón de fondo del acercamiento entre Bielorrusia y Rusia realmente despierta interrogantes, añadió Kizim. Por su parte, el jefe de la diplomacia ucraniana, Dmitry Kuleba, la semana pasada también había declarado que cualquier debilitamiento de la soberanía de Bielorrusia y el afianzamiento en ese país de las posiciones de Rusia representan un gran peligro para Kiev. El politólogo Iván Mizyujo compartió su opinión acerca del por qué el acercamiento entre Minsk y Moscú preocupa tanto a Kiev.
Para las autoridades ucranianas, la integración entre Bielorrusia y Rusia implicará el fracaso de la estrategia en materia de política exterior del Estado ucraniano a lo largo, como mínimo, de los últimos 6 años y medio. Es que en la propia Ucrania, a pesar de la agresiva propaganda interna antirrusa, son muchos los que quisieran restablecer la cooperación con la Federación de Rusia. Millones de ucranianos tienen una disposición complementaria en relación a Rusia. Los procesos de integración entre Moscú y Minsk infundirán en esas personas la esperanza de que alguna vez Ucrania será parte de esa unión, dijo Iván Mezyujo.
El politólogo opina que tal perspectiva es bastante real.
Este aquelarre nacionalista en Ucrania alguna vez terminará y el Estado ucraniano seguirá la senda de la integración con Rusia. Se hace difícil decir cuándo la integración se hará efectiva debido a las complicadas relaciones entre ambos países y al enfrentamiento fratricida dentro de la propia Ucrania. Pero en ese país tenemos muchos compatriotas y Ucrania, que hoy está gobernada por elementos nacionalistas, por representantes de estructuras de Soros y potencias extranjeras, es parte del mundo ruso. Y si los procesos de integración entre Rusia y Bielorrusia llegan a cobrar fuerza, pues a la dirigencia ucraniana le resultará más difícil llevar adelante la propaganda antirrusa dentro del país, apuntó el politólogo Iván Mesyujo. Esta es Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Los organismos competentes rusos dieron a conocer los pormenores de un caso fuera de serie. Se trata del sonado arresto en Bielorrusia, en la antesala de las presidenciales del 9 de agosto, de 33 ciudadanos rusos, miembros de una empresa privada de seguridad personal, de los que se sospechó tener planes de fraguar disturbios en la República Eslava. Se ha dicho de paso que gracias a los esfuerzos de Moscú se logró esclarecer el asunto y resolverlo. Todos los rusos detenidos en Minsk han sido repatriados.
Fueron conocidas evidencias irrefutables de que la operación del Servicio de Seguridad de Ucrania estaba supervisada en Minsk justamente desde ultramar. Anteriormente, una fuente de organismos competentes informó de que agentes del Servicio de Seguridad de Ucrania se habían contactado con los ciudadanos rusos a través de personas ficticias. Estas les propusieron un contrato para la seguridad de instalaciones petroleras y que era necesario trabajar incluso en Venezuela. Pero se suponía viajar al destino vía Minsk. Sin embargo, esta era una artimaña. Han sido entregados los nombres completos de todos los participantes en esta operación, acompañadas incluso de las fotos de estos sujetos, de quién los dirigía y quién publicó los avisos falsos y envió el dinero para financiar esta ficción. Además, se logró establecer el objetivo directo de esta provocación. Un miembro del departamento competente respectivo reveló en la entrevista para el primer canal de televisión de Rusia algunos detalles vinculados con este caso.
Desde el comienzo, el objetivo de esta operación especial era el de hacer caer en una trampa a ciudadanos de Rusia que interesaban a los servicios especiales ucranianos. Pero ya en su etapa final surgió, con la interposición de los norteamericanos, un objetivo estratégico más global para Estados Unidos, a saber, el de introducir la escisión en las relaciones ruso-bielorrusas. Y justamente para ello, los servicios secretos de Ucrania trasladaron al grupo a Minsk y crearon las condiciones para que no despegara a Estambul. Está claro que resulta siempre ingrato confesar un fracaso, pues se desea aparecer como el vencedor, lo que vendría a explicar aquellas declaraciones contradictorias y las actitudes y filtraciones no premeditadas en los medios de comunicación sociales e Internet. A ello hay que añadir el verdadero impacto psicológico de las autoridades ucranianas ante el reconocimiento de que habían sido revelados sus mugrientos planes de servirse soterradamente de Bielorrusia, un país aparentemente amigo para Ucrania. Además, los agentes de los servicios secretos ucranianos tendrán ahora también que dar explicaciones a la CIA, subrayó el representante de departamento competente respectivo.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú, su espacio, El Punto. En un estudio del Banco de Alemania, el Deutsche Bank, se señala que la época de la globalización, que se prolongó desde 1980, está siendo relevada por la época del desorden. Los investigadores esperan la continuación del crecimiento de la deuda global, de la política de dinero helicóptero aplicada por los bancos centrales y de la intensificación de la influencia de las jóvenes generaciones que hicieron su entrada en la vida adulta en el siglo XXI, incluso desde el punto de vista de su peso electoral. Además, el siglo del desorden se caracterizará por el incremento de la inflación, por la inquietud en los problemas del clima, el recrudecimiento de la competitividad de las generaciones y por la nueva revolución tecnológica. Supuestamente, según la previsión de los autores de la investigación, el desorden va a determinar la nueva época durante una década o más. El director del Centro de Investigaciones Políticas y Económicas del Instituto de la Nueva Sociedad, Vasily Koltashov, comentó las previsiones de la entidad financiera germana.
Tiene mucho más visos de broma, porque para muchos la era de la globalización justamente fue la era del desorden. Si preguntamos a los alemanes mismos, ellos van a responder. Por cierto, un desorden. Mientras que antes había orden en la década del 50 al 70. Incluso en la de los años 90, si deseas ingresar a un trabajo, golpeas la puerta de una fábrica y te recibirán. Allí vas a realizar tu vida, vas a crecer, a forjar una carrera. Recibiste educación superior en Alemania, vas a tener un buen trabajo, un buen apartamento, un coche. Pero en los años 2000, ¿qué hubo? Y más adelante. He conversado muchas veces con la juventud alemana, la que lamenta que tengan que vivir a costa de los padres. En los hechos, está llegando la era del orden nacional, cuando el Estado, los actores mayores, comienzan a actuar en pro de los intereses propios y las normas internacionales son sustituidas mediante la lucha, opina Vasily Koltashov.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Ucrania dejará de existir si el presidente Vladimir Zelensky mantiene su cargo. Este juicio lo emitió el ex parlamentario Yevgeny Muraev ante las cámaras del canal de televisión Nash. Según el ex diputado, el mandatario ucraniano no entiende lo que hace. Muraev considera en particular que la política de Zelensky puede conducir a la entrega del poder judicial a manos de estados foráneos, los que crearán dentro del país lo que define de vertical punitiva. No habrá ni país, ni tierras, ni nada, subrayó. El exdiputado criticó además la política económica del gobierno de Kiev, señalando que el país ha sido simplemente saqueado, entregando a los especuladores norteamericanos la posibilidad de llenarse los bolsillos. El político ucraniano Vladimir Oleinik destaca que Zelensky ya es objeto de críticas frecuentes también de sus ex comiletones, y para eso abundan las razones.
Bogdan, бывший главы администрации президента Зеленского.
Ayer mismo, el ex titular del gabinete de la presidencia de Ucrania, Andrei Bogdan, manifestó directamente que si Zelensky continúa siendo presidente, el colapso del país es inevitable. ¿Por qué? Resulta que se trata de una persona ocasional, accidental en el poder, que no entiende en absoluto lo que es la gestión de un país. En el caso actual, desempeña simplemente un papel, pero está ya cansado de ese papel. En un pasado no lejano, era un hombre del espectáculo, un amante de cambiar de rol en el escenario, pero el país no es un escenario y Zelensky está en manos realmente de la gestión externa. El Parlamento, no hace mucho, literalmente, por iniciativa suya, ratificó un memorándum entre la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional y Ucrania. De conformidad con ese documento, entregamos totalmente, bajo control extranjero, el sistema judicial, la fiscalía, el servicio de aduanas, de impuestos internos y las empresas principales. En otras palabras, podemos ya afirmar que hemos puesto realmente el punto final en la existencia del Estado, considera Vladimir Oleinik.
En lo que concierne a la economía de Ucrania, el politólogo Dmitry Perlin, vicepresidente de la Fundación del Desarrollo de la Diplomacia Moderna, señaló que ella se encuentra hace tiempo bajo control de organizaciones financieras internacionales.
MVF y другие международные фонды выставляют все новые и новые.
El Fondo Monetario Internacional y otras organizaciones internacionales imponen cada vez más y más condiciones de servidumbre a Ucrania para obtener nuevos préstamos.
Pero los créditos están destinados no para mejorar el nivel de vida del país, no para introducir reformas, sino que se destinan a parchar los agujeros de las deudas anteriores. Ucrania se encuentra verdaderamente en un foso en el que, desde el punto de vista económico, se está hundiendo al país cada vez más, concluye el politólogo Dmitry Perlin. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. La implementación de proyectos de los últimos submarinos de quinta generación, del atómico Husky y el de diésel Kalina, se lleva a cabo por iniciativa y a costa de la Corporación Unificada Constructora de Naves, informó su titular Alexei Rajmanov. Continuamos su desarrollo en el marco de lo que es posible hacer de manera proactiva. Una parte de los trabajos lo financiaba el Ministerio de Defensa y actualmente los trabajos son continuados proactivamente, explicó el dirigente de la corporación. Alexei Rajmanov subrayó que este tema inquieta tanto a la flota como a la industria, porque no es posible dejar de pensar hoy en los submarinos de la generación siguiente. La información oficial sobre estos novísimos proyectos es reservada.
Pero según informaciones de fuentes oficiosas, el proyecto Husky se implementa en dos variantes. Según la primera, el submarino estará cargado con misiles antisubmarinos Kalibr y la segunda prevé armarlo con misiles antibuques Zircon, aptos para destruir portaaviones y cruceros portamisiles. El anteproyecto del sumergible Kalina preveía la posibilidad del despliegue de misiles de crucero del sistema Kalibr y el empleo de dos variantes de motor, una instalación energética independiente del aire y una batería de iones de litio. El experto militar Dmitry Litovkin comentó estos planes.
Actualmente, los sumergibles principales multipropósito de ataque que tenemos son los del proyecto Yasen. Algunos de ellos están albergados en Severodvinsk y otros pasan las pruebas en distintas fases. Estos son los submarinos del futuro. Pero hay que entender que no puede haber futuro si no continuamos desarrollando la línea de productos y poniendo en práctica nuevas tecnologías. El sumergible del proyecto Yasen cargará misiles hipersónicos del sistema Zircon. Todo parece indicar que los submarinos del proyecto Husky serán más perfectos y hoy se han comenzado ya los trabajos en este sumergible. Lo mismo es válido para los submarinos eléctrico-diésel. Disponemos de una nutrida serie de submarinos diésel, los que, entre otras cosas, tienen gran potencial de exportación. Para su relevo es necesario crear un nuevo submarino de posibilidades de combate más ampliadas, que sea capaz de portar una nueva arma promisoria. El submarino diésel no puede ser definido hoy día como moderno si no cuenta con una instalación energética independiente del aire. Confiamos en que en el Kalina logre ser implementado este proyecto, subrayó el experto.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.